Nuestro invitado de hoy, ninguno mejor, ninguno más importante que él. El señor presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, origina la Z para Todelar en todo el país. A partir de este momento, todas las emisoras de Todelar en el país están con nosotros. Señor presidente, le escuchamos en los astros de la Z en Bogotá y Colombia. Muy buenos días.
Queridos amigos, muy buenos días. Quiero saludarlos a ustedes en la Z de Todelar, a Adolfo Pérez, a Ernesto Yamnure, a Manuel Salazar, a Rocío Prieto, a Guillermo Díaz, a Lucía Esparza y a todos los compatriotas que oyen la Z de Todelar a esta hora.
Muchísimas gracias, presidente. Usted acaba de regresar de la reunión de UNASUR, en donde, entre otros temas, Colombia manifestó su respaldo al hermano pueblo de Haití que intenta levantarse de las ruinas. Pero sin duda, la nota más destacada fue su encuentro con el presidente Correa, que selló el restablecimiento de las relaciones entre los dos países. Al presidente Correa lo vimos todos especialmente amable, cordial con el presidente Uribe. ¿Cómo fue ese encuentro, presidente, después de 2 años?
No, ustedes saben que nosotros hemos librado una lucha contra el terrorismo, nunca contra los países hermanos. Y nosotros hemos mantenido firmeza contra el terrorismo y prudencia frente a los países hermanos, prudencia frente a los pueblos hermanos. La reunión de Quito fue una muy buena reunión. Yo creo que nuestra presencia en Haití ha sido una presencia solidaria, de hermandad, desde el primer momento. Tenemos que aceptar que esta tragedia del hermano pueblo haitiano la tenemos que resolver los países americanos. Sobre los países americanos recae la mayor responsabilidad. Por eso nosotros vamos a seguir colaborando directamente y a través de UNASUR. Y ahora estamos en el proceso de concretar un acuerdo con el gobierno haitiano para que Colombia se haga cargo de un lugar exactamente que se está definiendo, con reconstruir allí todas las casas, las escuelas. Lo haríamos con dinero del sector privado, del sector público. Estamos también en el proceso, primero el acuerdo con el gobierno haitiano, que él nos diga, que respetamos totalmente las direcciones del gobierno haitiano. Después, el censo de damnificados, el inventario de necesidades, pasamos eso por la Comisión de Relaciones Exteriores y tenemos que convocar al Congreso de la República unas extras. ¿Por qué? Porque eso requeriría una adición presupuestal y una autorización de empréstitos. Este gobierno nunca ha tramitado desde 2004 adiciones presupuestales. Nosotros hemos manejado el fisco con absoluta prudencia y tememos a las adiciones presupuestales en épocas electorales. No adicionamos el presupuesto en las elecciones del 2006, no lo adicionamos en las elecciones del 2007, tampoco lo adicionamos este año. Esa convocatoria sería para una adición exclusivamente para Haití.
Magnífico. A través de esa vía del diálogo, señor presidente, que ha sido fundamental para restablecer las relaciones con el presidente Correa, ¿usted ve factible que ocurra lo mismo con el presidente Chávez de Venezuela o ve cada vez más lejana esa posibilidad?
Yo creo que nosotros tenemos que mantener toda la prudencia. En cada ocasión que se mencione a Venezuela, hacer llegar nuestra voz de afecto al hermano pueblo de Venezuela. Yo diría que nuestra actitud sobre Venezuela debe tener dos aspectos. Una reiteración sincera de nuestro afecto al hermano pueblo de Venezuela y en lo demás, prudencia.
En 7 años y medio de gobierno, el país ha logrado valorar la seguridad democrática como una de sus más importantes realizaciones, presidente Uribe. ¿Por qué más, señor presidente, le gustaría que los colombianos le recordaran?
Bueno, usted sabe que nosotros lo que hemos venido es construyendo confianza en Colombia. Seguridad democrática, confianza en la inversión y política social. Mire, una señal de confianza de la inversión. Antes en Colombia la inversión extranjera por año era entre 400 millones de dólares y 2.000. En los últimos años ha estado por encima de 8.500. El año pasado, en medio de esa crisis de la economía, faltando todavía unas cifras, fue de 9.531. El año pasado Colombia tuvo en la región latinoamericana la tasa de inversión más alta, superior al 25%. ¿Por qué insisto yo tanto en la inversión? Porque la inversión es necesaria para la prosperidad del país. Sin inversión no es posible financiar lo social. La inversión, en alguna forma, es resultado de la seguridad. Y la seguridad y la inversión proporcionan los recursos para poder avanzar en lo social. Entonces, ahí cito otro ejemplo. En medio de toda esta discusión de estos días, la emergencia social, el gobierno la ha decretado y la ejerció, es justamente para poder asegurar lo ganado. ¿Qué es lo que hemos ganado en estos años? 41 millones de colombianos con seguro de salud. Cuando empezó el gobierno eran 23 millones de colombianos con seguro de salud. Entonces, para contestarles muy claramente el tema, hemos trabajado la seguridad, hemos trabajado la confianza de la inversión y hemos trabajado la política social.
A ver, Ernesto.
Señor presidente, ya hablaba usted del tema de la salud, entonces yo creo que quisiera preguntarle sobre el tema de la emergencia. Ha habido muchas críticas sobre las decisiones que ha tomado el gobierno y de los decretos emitidos por su despacho respecto de la autonomía de los médicos, que se está limitando, se está minando la autonomía de los médicos a través de estas decisiones de su gobierno. ¿Por qué los médicos? El doctor, por ejemplo, el doctor Portocarrero hace unos minutos estaba diciendo en algunos noticieros e insistía en el punto que el gobierno quería limitar la autonomía médica.
¿El doctor Portocarrero?
Sí, señor.
¿El doctor Julio Portocarrero?
Sí, señor.
El doctor Julio Portocarrero nos ha acompañado en todo lo contrario, que es no limitar la autonomía de los médicos. Mire, aquí la autonomía de los médicos en alguna forma estaba limitada por presiones de las EPS, porque las EPS eran las que dictaban los estándares, las guías. Gracias a esta reforma, los estándares y las guías son dictados por las asociaciones científicas de los propios médicos. ¿Y qué? Me preguntará algún compatriota, presidente, ¿qué es un estándar? ¿Qué es una guía? Es la indicación del procedimiento que debe aplicar un médico frente a un paciente en el caso concreto de una enfermedad. Para explicarlo yo de manera popular, eso es la guía, eso es el estándar. Entonces, si antes eran las EPS las que presionaban a los médicos con eso, y ahora son los propios médicos los que dictan los estándares, quiere decir que hemos reivindicado la capacidad intelectual de los médicos, su autonomía, su libertad. Pero vamos más allá. Incluso en esta reforma se dice que los médicos pueden apartarse de las guías que dicten sus propias asociaciones científicas. Y el doctor Portocarrero, el doctor Julio Portocarrero, ha sido uno de los inspiradores de esta reforma.
Señor presidente, tengo que corregir, cometí una equivocación, me refería al doctor Esguerra.
Sí, pero yo hablé con el doctor Esguerra ampliamente, hace dos noches aquí en la presidencia de la República, y ellos han entendido plenamente, esto es, se ha consensuado un decreto reglamentario con ellos, y ese decreto reglamentario fue expedido. Y él en la reunión de hace dos noches aquí en la presidencia de la República ya no me presentó una sola preocupación por el tema de la autonomía de los médicos.
Presidente, con los buenos días.
A ver, Manuel, sí.
Sí, yo escuchando la semana pasada al ministro de Protección Social, yo tengo un problema con una niña, con mi hija. Tuve un problema, me tocó meter tutela. Y yo lo escuchaba y me daba rabia escucharlo. Por la autonomía de los médicos, porque la doctora que la atendía le hizo una cantidad de exámenes y obligó a que la EPS nos diera unos medicamentos que costaban muchísimo. Yo decía, ¿cómo un médico que tiene toda la autonomía tiene que ir a donde otro o a un tribunal a que le diga si es que tiene razón o no tiene razón en darle la medicina, presidente?
No, pero al contrario. Lo que hacemos ahora es fortalecer esa autonomía. Yo no entiendo su preocupación si lo que hacemos ahora es fortalecer esa autonomía. Porque también, ¿qué ocurría? Muchos médicos se quejaban de que cuando no cumplían las órdenes de la SPS los echaban. Ahora con esta reforma los médicos quedan mejor respaldados para que obren en autonomía. Las guías y los estándares son derivados de las propias asociaciones científicas de los médicos, ya no más de las EPS. ¿No le parece a usted, estimado periodista, que ante el hecho de que los médicos ya no van a tener que seguir las guías de las EPS, sino las guías de sus propias asociaciones científicas, no le parece que se respeta más la autonomía intelectual de los médicos?
Es decir, es más, lo que se quiere con la reforma, y en esto hay que ser claro para que la gente entienda, presidente, es que las EPS no son las que van a limitar las medicinas, sino los médicos.
Por supuesto, ese es un punto. Ahora, otro punto. En el país se ha abusado del valor de los medicamentos. Los colombianos estamos gastando menos plata de bolsillo, pero los medicamentos son más caros. ¿Por qué gastamos menos plata de bolsillo? Mire, Manuel, si usted ayer no estaba asegurado, usted tenía que gastar de su bolsillo para comprar todas las medicinas. Si hoy está asegurado, usted ya recibe medicinas total o parcialmente de su propio seguro. Entonces usted gasta menos de su bolsillo. ¿Pero qué pasa en Colombia? Que tenemos unos medicamentos muy caros. El año pasado se le devolvieron unas cuentas a una EPS e hicieron un reclamo muy airado. Y pregunté yo, ¿por qué le devolvieron esas cuentas? No se las pagaron. Y me dijeron, presidente, porque está cobrando $3,000 por una medicina de una enfermedad muy seria, cuando esa medicina en el extranjero vale $1,000. Esta reforma le da al gobierno atribuciones para intervenir y frenar abusos en el valor de los medicamentos. Porque ahí vamos encontrando las razones de ser de esta reforma. Con los medicamentos tan caros es imposible sostener el aseguramiento de salud de 41 millones de colombianos que lo han logrado, y es imposible llegar a la totalidad de los 46 millones de colombianos.
A ver, Rocío.
Señor presidente, ¿en qué se equivoca el gobierno? Si hay tantas bondades en las leyes, en la ley, en los decretos que reglamentan la ley, si hay tantos beneficios para la población, que es lo que más le interesa al gobierno y a nosotros mismos, ¿fue un fallo en la comunicación o es que las EPS se volvieron intocables y entonces han hecho un escándalo en cuanto a este tema?
No, a ver, primero, los temas de salud en el mundo entero son muy discutidos. Segundo, aquí hay personas críticas. Tercero, a mí me han dicho algunas personas esta semana, presidente, no, mi problema no es con la reforma, mi problema es que yo no estoy de acuerdo con el sistema de salud. Pues, ¿qué voy a poder hacer yo con eso? Ahora, pero los avances son innegables, y los avances de esta reforma son innegables. Mire, esta reforma tiene el control a los medicamentos, tiene controles a las EPS. Esta reforma permite que los colombianos que tienen un carnet de régimen subsidiado los atiendan desde el 1 de abril en cualquier parte del país. Si yo tengo hoy un carnet de régimen subsidiado, digamos de Fusagasugá, Cundinamarca, solamente me atienden allí. Desde el 1 de abril me deben atender en todo el país. Esta reforma le dice a los sectores más pobres, mire, su régimen subsidiado tiene que ponerse a la altura del régimen contributivo. Los beneficios del régimen subsidiado tienen que ser los mismos del régimen contributivo. Y para que eso no se quede en letra muerta, ya empezó a practicarse en la ciudad de Barranquilla. Allí hay 554 mil colombianos de régimen subsidiado que ya empezaron a recibir los beneficios del régimen contributivo. Ahora, en la salud hay problemas todos los días. Y uno no puede decir, no, es que esto ya es un paraíso. No, en un país pobre, con 41 millones de colombianos asegurados, donde los ciudadanos tienen conciencia de sus derechos y han aprendido a reclamar, todos los días hay dificultades, pero por eso hay que administrarlas y estar enfrentándolas. Entonces, hablemos aquí de dificultades que se presentan en la salud, que el gobierno reconoce, son todos los días y hay que enfrentarlas, pero hablemos separadamente de la bondad de estas medidas que el gobierno ha tomado, que entre otras cosas le dan $1 billón adicionales a la salud, porque la salud del año pasado se nos iba a quedar desfinanciada. Dijimos, vea pues, qué dificultad, después de este gran esfuerzo de este gobierno, de llegar a 41 millones de ciudadanos con seguro de salud, ahora esto se nos va a quebrar, se nos va a financiar. Esta, una virtud de esta reforma, le erramos unos impuestos a la cerveza, unos impuestos a los juegos, a los licores, a los cigarrillos, para que la salud siga para adelante, para no echar para atrás en el aseguramiento de esos 41 millones de colombianos. Y nada mejor que la Zeta de Todelar para decir esto. Nosotros no grabamos la canasta familiar básica. Los alimentos siguen sin IVA. Los servicios públicos, excepción de la telefonía, que es la única que ha tenido IVA, el resto siguen sin IVA. Sigue sin IVA la educación, sigue sin IVA la salud y sigue sin IVA el arrendamiento de vivienda. Es bien importante esto. Buscamos 1 billón de pesos para la salud sin afectar, sin imponerle IVA a estas necesidades del pueblo colombiano, como la educación, la salud, los alimentos, los servicios públicos y el arrendamiento de vivienda.
Presidente, es claro que es bienvenido el debate. En Estados Unidos el presidente Barack Obama lleva más de un año debatiendo precisamente el tema de la salud, los republicanos, los demócratas, los que están en contra, a favor, todas las entidades, los hospitales. Pero lo que uno dice es cómo el Ministerio de Protección Social hace unos contratos que ya van de 1.900 millones de pesos para unas asesorías. ¿Por qué esperar a que un candidato presidencial haga una denuncia y no el Ministerio de Protección Social le cuente al pueblo colombiano abiertamente qué es lo que está haciendo para beneficiar al pueblo colombiano y para mostrar una reforma a la salud que va a ser favorable para todos?
Perdón, es que esos contratos son públicos y son contratos con todos los procedimientos legales. Por ejemplo, el uno fue autorizado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, del cual hacen parte ASEMI, las Secretarías de Salud de los Departamentos, la Asociación de Clínicas y Hospitales, ASCOFAMI, ACOPI, la ANDI. Participaron 17 profesionales. Fue revisado por la Contraloría en su visita del año 2009. En el otro se presentaron 3 firmas. Es que el Ministerio ha necesitado asesores y los ha contratado transparentemente y de la más elevada competencia, porque es que estos temas son delicados y hay que estar analizando permanentemente las sentencias de la Honorable Corte Constitucional y mirando cómo se aplican. Y entonces hablemos lo siguiente, que es lo que yo no entiendo. Se dijo, el gobierno está violando la ética de los médicos. Demuestra el gobierno que no, que lo que estamos haciendo es todo lo contrario, fortaleciendo la ética de los médicos. Y ahora se viene a cuestionar la ética de unos prestantes médicos que han sido, en un proceso transparente, contratados como asesores del ministerio a través de ese Instituto de Gestión Hospitalaria, creo que así se llama, que es una entidad de mayor prestigio. Y que es muy bueno hablar de nombres propios. La doctora Teresa Tono, el doctor Julio Portocarrero, el doctor Augusto Galán Sarmiento. ¿Qué tacha hay contra ellos? Yo no entiendo por qué. Un día salen políticos a decir, el gobierno quiere acabar la ética de los médicos, y al otro día, cuando el gobierno explica que no es así, que hay una equivocación, entonces salen a cuestionar la ética de los médicos. Entonces, les parece que en unos casos defienden la ética de los médicos y por conveniencia política, en otros casos atacan la ética de los médicos como la ética de estos 3 médicos. Yo pregunto, ¿qué malo tienen esos contratos? ¿Cuál es el problema en su trámite? ¿Y qué tacha hay contra la doctora Teresa Tono, contra el Instituto de Gestión Hospitalaria, contra el doctor Augusto Galán Sarmiento, contra el doctor Julio Portocarrero? Personas del más elevado nivel ético y científico.
Presidente, ¿usted cree que por la cercanía con las elecciones, entonces desafortunadamente un tema tan importante para la comunidad se politizó? O sea, ¿lo están utilizando candidatos y políticos para hacer una campaña?
Yo solamente me voy a dedicar lo que estoy haciendo, a defender esto en un gobierno que tiene mucho que mostrar en salud. Porque en este gobierno no se ha cerrado un hospital. Es muy bueno que todo el mundo se revise y que todo el mundo diga yo cuántos hospitales cerré. Porque este gobierno no ha cerrado uno solo. Es muy bueno que todo el mundo se revise Y que algunos se pregunten cuántos hospitales dejé quebrados, porque este gobierno ha rescatado de la quiebra 220 hospitales. Es muy bueno que todo el mundo se revise y piensen cómo era el Seguro Social. El Seguro Social que nos entregaron a nosotros nos lo entregaron quebrado, lleno de politiquería. Era una vergüenza las clínicas. Usted ve la transformación que hemos hecho en el seguro, de la vieja EPS a la nueva EPS, que es de las cajas de compensación y del gobierno. Usted ve la transformación de las clínicas. Hace dos o tres noches estuve yo en la clínica León 13 de Bogotá. ¿Cómo se llama la clínica del seguro en Bogotá? San Pedro Clavel. La antigua San Pedro Clavel. Era una tragedia hace unos años. Daba grima entrar los pacientes tirados en los pasillos. Hoy es un orgullo para Colombia. Este gobierno tiene mucho que mostrar. La reforma de esas clínicas del Seguro Social, que pasaron del gremio administrativo a la eficiencia social. A mí me dio mucho gusto ver esa clínica manejada hoy por la Caja de Compensación Compensar, por la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios, por la Universidad del Rosario, sin la politiquería de otrora. Ahora cuando entré le dije al gerente, al doctor Orlando Jaramillo, ¿y cómo va? Y me dijo, presidente, apretado de plata, porque los recursos son lentos. Ahí está trabajando esta reforma, esta emergencia. Este emergencia social dijo, mire, desde el 1 de abril los giros tienen que ser directos. Porque uno le manda una plata de Bogotá, bien del FOSIGA o bien del Ministerio de Hacienda, a un departamento. Él se la tiene que mandar a un municipio. El municipio a una EPS, la EPS a un hospital y el hospital pagarle a los médicos y al personal. Ahora desde Bogotá, bien sea desde la Tesorería del Ministerio de Hacienda o desde lo que se llama el FOSIGA, se harán los giros directos al beneficiario del último pago para poder acelerar pagos, para que fluyan más rápido los recursos y poder responder también a esta queja de muchos hospitales.
Señor presidente, ¿por qué hacer esta reforma en el marco de una emergencia y no haber convocado a sesiones extras del Congreso o haber esperado que iniciaran las sesiones del Congreso para tramitarlo a través de leyes ordinarias?
Nosotros tramitamos una ley de gran importancia, que es la ley 1122. ¿Y qué nos pasó con esto? Vinieron unas sentencias de la Corte Constitucional que respetamos, acatamos y compartimos. Por ejemplo, la Corte dijo, cuando una persona esté en riesgo por una enfermedad que no está incluida en el plan obligatorio, la gobernación respectiva se la tiene que pagar. Entonces, ¿qué venía? Íbamos para una crisis que podía dar al traste con todos los avances de estos años. Y ya los gobernadores decían, no tenemos con qué pagar, no vamos a tener con qué pagar. Sobreviene una crisis, va a llegar una crisis, se va a perder todo lo que hemos ganado. Pero el gobierno ha estado todos estos años frente a la Administración de la Salud y se tramitó la ley 1122 con el Congreso de la República. Además, el Congreso ahora llega a la revisión de todas estas leyes, de todos estos decretos leyes. Eso le compete al Congreso. Y ojalá, si el Congreso quiere mejorar unos textos, está bien, pero que no derogue esta reforma. Se lo vamos a pedir en todos los tonos y con todos los argumentos. Y es muy importante que estos impuestos que hemos derramado a la cerveza, a los juegos, a los cigarrillos, a los licores, el Congreso de la República los convierte en una renta permanente para la salud, porque ahora solamente por emergencia pueden cobrarse hasta el 31 de diciembre de 2011. Para que sean una fuente permanente de ingresos, tienen que tener aprobación del Congreso de la República. Y aquí hay otras cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, en ese seguro de accidentes de tránsito, ahora lo van a cobrar directamente los hospitales a las aseguradoras. Entonces se evita allí mucha intermediación. Yo creo que eso es muy bueno y todo, y mucha gente lo ha reconocido. Creo que allí hay un gran avance. Y qué importante poder tener estos nuevos recursos para poder pagar las cuentas que corresponden al Estado por atender a aquellos colombianos pobres que sufren una enfermedad y que esa enfermedad no esté incluida en el plan obligatorio de salud.
Creo que ningún tema más sensible que el de la salud, pero yo me voy a permitir, con todo el respeto, señor presidente, cambiarle de tema, porque quizás estos decretos de emergencia social han opacado otras noticias que no podemos desaprovechar la oportunidad de tratar con usted. agradeciéndole su presencia. Por ejemplo, ¿qué pasó con las propuestas de colaboración ciudadana que usted lanzó en Medellín con los estudiantes y en Cali con los taxistas?
No, primero, eso no es de ahora. Yo vengo desde hace muchos años con el tema de seguridad diciendo que se requiere la cooperación ciudadana con la fuerza pública. Un país que ha sufrido tanto la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, requiere que la ciudadanía se abrace de su fuerza pública. En cuanto más informe la ciudadanía a la fuerza pública, más eficaz puede ser la fuerza pública y también más transparente. Ahora, nosotros empezamos desde el principio el gobierno a fomentar esa cooperación. Hoy tenemos cerca de 3 millones de cooperantes con la fuerza pública. Y lo que queremos es, por ejemplo, que en lugar de dejar matar a los taxistas, que los secuestran, los meten en el baúl del carro, los atracan, los matan, que los taxistas tengan equipo de comunicación con la policía, que estén contando cualquier anomalía, que los jóvenes, que los ancianos, que todo el mundo, que la ciudadanía se llene de conciencia de que hay que colaborar con la fuerza pública. Es mucho mejor crear esa cultura de convivencia a través de crear una cultura de apego a la ley, de cooperación con la fuerza pública, que simplemente seguir nosotros indiferentes ante el asesinato. Ahora, en Colombia hemos rebajado el asesinato muchísimo. Eran 30.000 casos, el año pasado fueron 15.817, pero todavía es muy alto. Este año llevamos 20 casos menos que el año pasado, pero todavía en una ciudad como Medellín llevamos 31 casos más que el año pasado. Cali lleva 3 menos que el año pasado. Nosotros le hacemos un diario a la evolución del asesinato, del secuestro y de todos los delitos en esta lucha para que Colombia mejore la seguridad.
¿Dar una contraprestación económica por eso no sugiere que es muy difícil hacerlo de motu propio, que la ciudadanía colabore como debería colaborar, señor presidente?
El ideal es que la ciudadanía colabore en cumplimiento del deber de solidaridad que emana de la Constitución. Ese es el ideal. Y la gran mayoría de la ciudadanía que colabora, colabora sin bonificación económica. Pero muy desde el principio del gobierno, nosotros hemos trabajado dos aspectos. Uno, lo que llamamos informantes bonificados. Se han utilizado en muchas áreas del país, reciben una bonificación y tienen un compromiso de estar informando permanentemente a la fuerza pública. Y lo otro ha sido la política de recompensas económicas, que también ha ayudado mucho. Casi todas estas operaciones grandes, la ciudadanía que colabora, colabora sin bonificación económica. Pero muy desde el principio del gobierno, nosotros hemos trabajado dos aspectos. Uno, lo que llamamos informantes bonificados. Se han utilizado en muchas áreas del país, reciben una bonificación y tienen un compromiso de estar informando permanentemente a la fuerza pública. Y lo otro ha sido la política de recompensas económicas, que también ha ayudado mucho. Casi todas estas operaciones grandes han derivado de una información y esa información ha recibido una recompensa. Ojalá algún día todo esto se haga sin interés económico, pero en este gobierno la recompensa y la bonificación a la información han sido muy útiles.
A ver, Manuel. Presidente, en Bogotá se tuvo una experiencia con los frentes de seguridad local. ¿No son mejores esos frentes de seguridad que de pronto arriesgar un poco a los jóvenes?
Nosotros estamos llenos de frentes de seguridad locales en todo el país. Lo que hemos hecho es crecerlos. Y lo que necesitamos es que participen los jóvenes. Pero mire, es que en lo de los jóvenes ha habido distorsiones. Primero, por ahí estaban diciendo que era que yo iba a poner los muchachos de las universidades a que se enfrentaran los unos a los otros. Mentira, eso fue lo que encontramos. Yo encontré muchas universidades con unos enfrentamientos al interior gravísimos entre muchachos que habían sido reclutados por la guerrilla y muchachos que habían sido reclutados por el paramilitarismo. Eso es lo que estamos superando, que se enfrente. Segundo, no, es que Uribe ahora lo que va es a implantar una dictadura en la universidad. Falso, de toda falsedad. Yo he entrado a la universidad porque secuestraron un rector. Nunca he entrado a eliminar las libertades. Lo que hemos hecho es crecer la universidad y la universidad pública en este gobierno. Cuando yo empecé, Colombia tenía menos de 1 millón de estudiantes universitarios. ahora tiene cerca de 1.700.000. Cuando nosotros empezamos, el ICETEX financiaba 60.000 estudiantes. En noviembre del año pasado estaba financiando 284.000. Hemos hecho una gran revolución educativa. Lo que queremos es que en las ciudades colombianas no sigan matando a los ciudadanos, no sigan matando a los jóvenes. ¿Quién no se va a preocupar? Lo grave es un gobierno que no reaccione. A ese es al que deberían sancionar y criticar. Cuando empezó nuestro gobierno, Medellín había tenido años de 5.000 asesinatos. Habíamos bajado eso a 900. El año pasado hubo 1.870, el 60% jóvenes. Entonces, ¿que el gobierno se quede dormido? No. Bueno, lo que tiene que hacer es trabajar. Y trabajamos con la policía, con el ejército. Todos los días le pedimos eficacia a la justicia. Y trabajamos con la política social. Y logramos evitar que a los jóvenes en riesgo se los lleven las bandas criminales. Y pedimos a toda la ciudadanía, a los jóvenes, que todos le informen a la fuerza pública para proteger la vida de todos los ciudadanos. Si yo adquiero el deber de informar a la fuerza pública, yo empiezo a tener una vinculación mental permanente con la observancia de la ley. Y eso va construyendo un gran sentido de respeto a la ley, que es el principio del respeto a la convivencia. Solamente en la medida que haya sentido de respeto a la ley, empezamos a respetar las normas de convivencia.
Señor presidente, y la cooperación más allá de las fronteras, y me refiero a la denuncia que hizo el representante Manuel José Vives, según la cual Alfonso Cano habría viajado a Suecia y estaría en este momento en Suecia con pasaporte y documentos venezolanos. ¿El gobierno qué medida o qué queja ha presentado ante el gobierno de aquel país donde es conocido, funciona la oficina de prensa de las FARC y la cancillería paralela de esa organización terrorista?
Yo no tengo información de que este terrorista Alfonso Cano haya viajado a Suecia. Sería muy grave. Sí, vamos a pedirle a las autoridades competentes que investiguen esa denuncia. Yo no tengo información, apreciados amigos.
Presidente, voy a volver otra vez a cambiar el tema y le quiero hacer una pregunta que tiene que ver mucho con la actualidad, pero se la voy a hacer de esta forma. Usted pronunció en dos momentos diferentes una palabra y una frase que tenían que ver mucho la una con la otra. Hecatombe y encrucijada del alma. ¿La hecatombe se produjo, presidente, y en qué va la encrucijada del alma?
Queridos amigos, encrucijada no hay. Para saber que Colombia, creo yo, debería no abandonar el rumbo, pero sí mejorar. ¿Por qué vamos a abandonar la seguridad? Todavía nos habían abandonado la seguridad. Nos dejaban matar sin que... Fueron pocos los gobiernos que se preocuparon por el tema. Llevamos 7 años y medio todos los días trabajando por la seguridad de los colombianos. ¿Por qué vamos a abandonar ese camino? Un país que ha vivido 200 años de vida independiente, solamente 47 años de paz, que está haciendo un gran esfuerzo por la seguridad, y nos van a llevar a abandonarlo de ninguna manera. ¿Cómo queremos prosperidad si no hay inversión? Si estamos mejorando las condiciones de inversión del país, ¿por qué vamos a abandonar ese camino? Mucho se ha hablado de la política social en Colombia, pero yo llamo a que comparemos resultados. Ahora hay 41 millones de colombianos con seguro de salud, y acabamos de dictar esta emergencia para mejorar la salud. Hemos avanzado enormemente en las coberturas educativas, en familias en acción, en bienestar familiar. Una revolución en el SENA. Es que el SENA de este gobierno pasó de atender 1.100.000 colombianos a atender 7.800.000 colombianos que atendió el año pasado. ¿Por qué vamos a abandonar ese camino? Entonces, yo le digo a mis compatriotas, miren, es muy importante en esta época electoral pensar, sí, hay muchas cosas que mejorar. Y eso es de la esencia, de la condición humana y de la vida de los pueblos. Pero hay un camino que está marcado por los fundamentos superiores del Estado y la sociedad, que es el camino de la seguridad, promoción de la inversión, de la política social con resultados, que no se quede en el discurso. No abandonemos ese camino, mejorémoslo. Esto es como el agricultor. El agricultor tiene que pensar todas las noches en cómo va a mejorar el cultivo al otro día, pero el agricultor no puede abandonar el cultivo. Tiene que estarlo mejorando, echándole agüita, abono, mejorándolo todos los días, pero no abandonarlo. Es lo que le digo yo al pueblo colombiano y hoy tengo la oportunidad de decírselo a través de la Z de Todelar. Mejoremos el camino, no abandonemos el rumbo.
Precisamente para quienes piensan que no se debe abandonar el camino, no se debe abandonar el rumbo, la ponencia negativa del magistrado Sierra Porto produjo también en los sectores contrarios cierta alegría por el tema de que se apruebe o no la reelección. La Corte ha comenzado a debatir y obviamente hasta que se pronuncie los colombianos vamos a saber si habrá o no referendo. Sin embargo, presidente, los tiempos se acortan. Algunos consideran que así salga aprobada en la Corte no habrá tiempo para el referendo y para inscribir su candidatura. La pregunta es, ¿usted espera hasta el final o está viendo que cada vez es más difícil?
Yo no espero. Todos los días trabajo para que los compatriotas no abandonen el rumbo. Yo no me siento a esperar. Todos los días trabajo para que los compatriotas no abandonen la seguridad democrática, no abandonen la promoción de la inversión. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a abandonar ahora por unas críticas que se pueden responder esta gran revolución de la salud que nos ha llevado a tener 41 millones de colombianos asegurados? Ahora, dos respuestas a esa inquietud suya. Una, frente a la Corte Constitucional, mi aporte es prudencia para contribuir al tranquilo discurrir de las instituciones. En cuanto a mí, mi lucha es para que Colombia no abandone el rumbo, para que lo mejore. Y en lo personal, estoy espiritualmente preparado para trabajar por la patria hasta el último día de la vida, desde cualquier trinchera.
Presidente, si no se puede continuar con ese programa de gobierno suyo, en cabeza suya y perdón la redundancia, entonces, ¿con quién?
Bueno, el país en su sabiduría sabe que lo importante es asegurar el rumbo. Y el país sabrá, con su sabiduría, identificar cómo se protege el rumbo.
Ayer nos decían futbolísticamente que usted era como Pelé, que era el Pelé y que tenía que seguir jugando. Pero yo decía, bueno, ¿y en la banca no hay nadie? ¿Usted no ve a nadie en la banca?
Yo sé que el país ve unos compatriotas, pero es que yo no le puedo hablar de eso, porque entonces me hace llevar usted a la Procuraduría. Yo le hablo es del rumbo, que es bien importante. ¿Usted sabe qué ha pasado en Bienestar Familiar?
Presidente,
¿qué ha pasado? Para no abandonar el rumbo. Cuando este gobierno llegó tenía 5 millones de usuarios, hoy tiene 12 millones de usuarios. Estamos llegando ya por el caminito a que todos los niños pobres de Colombia tengan alimentación en Bienestar Familiar. Ahora queda faltando muchísimos más días, claro. ¿Qué ha pasado en el SENA? Ha pasado de atender 1.100.000 colombianos a atender 7.800.000. Eso es una maravilla. ¿Qué ha pasado en Familias en Acción? Ya le hemos pagado 2.600.000 familias en acción, vamos para 2.800.000. Solamente en Bogotá, 150.000 familias en acción. Mire lo que ha pasado en Bogotá. Mire lo que ha pasado en Bogotá. Cuando yo empecé la presidencia, la ciudad de Bogotá tenía 1.286.000 personas en régimen subsidiado de salud. Hoy tiene 1.754.000. Cuando yo empecé la presidencia, Bogotá tenía 172.000 personas en el SENA. Hoy tiene 1.038.000. Y así sucesivamente. Cuando yo empecé la presidencia, Bogotá tenía 404.000 personas en el Instituto de Bienestar Familiar. Hoy tiene 715.000 personas. Hoy dicen los periódicos, Banca de Oportunidades del año pasado desembolsó 5 billones 45 mil millones. Entregó el año pasado 1.444.000 créditos. En el gobierno estamos llegando a los 5 millones de créditos. Eso es bien, bien importante en nuestro segundo gobierno. Eso ha ayudado a que el desempleo no aumentara más en esta crisis de la economía. Una crisis que nos ha dado tan duro y sin embargo lo hemos logrado defendernos.
Sí. Presidente, ¿8 años es poco tiempo para gobernar el país?
8 años es poco tiempo para que un país que en 200 años de vida independiente solamente ha tenido 47 años de paz, es poco tiempo para recuperar la seguridad. La seguridad tiene que ser obra de todos los días. En un país que había ahuyentado la inversión, que en el mundo no se le mencionaba para la inversión y que apenas empieza a recuperarla, 8 años es apenas un principio. Un país que tiene que superar la pobreza, que está logrando grandes avances en educación, familias en acción, bienestar familiar, cena, salud, banca de oportunidades, es un país que con 8 años apenas empieza. Por eso mejoremos el rumbo, pero no abandonemos el rumbo.
Si usted no puede participar en la próxima contienda electoral por la presidencia, ¿qué es lo que más lamentaría no haber podido hacer o no haber podido terminar cuando se cumplan estos 8 años, presidente?
Yo lo que haré es lo que estoy haciendo, pedirle a mis compatriotas que no abandonemos el rumbo y estar en esa tarea permanentemente.
Presidente, ¿ha habido algún debate con el tema de la libertad de prensa a raíz del cierre de la revista Cambio? ¿Usted cree que hay periodistas que aquí se les va la mano a la hora de juzgar, de señalar o de evaluar las gestiones de su gobierno?
¿Pero cómo se puede? Si la revista Cambio es una revista privada, de una empresa privada, este es un gobierno totalmente respetuoso. Yo no sé de dónde sale eso. Aquí se dice lo que se quiera del gobierno, y el gobierno todo lo que hace es discutir, como yo les discuto a ustedes esta mañana. Cuando empezó el gobierno, apreciados comunicadores, en Colombia los periodistas estaban muy amenazados. Colombia había vivido años cuando asesinaban 15 periodistas. Este gobierno se ha propuesto darle seguridad. Esta lucha contra el terrorismo le ha devuelto oxígeno a la libertad de prensa en Colombia. En este gobierno se ha recuperado mucho la situación financiera de los medios de comunicación. La verdad es que este gobierno es un gobierno totalmente respetuoso de las libertades. A mí me llaman y me dicen, presidente, mire, ustedes de ser tan respetuosos de la libertad, rayan con ser tontos. Porque hay periodistas que lo critican a usted todos los días y sin embargo se financian de publicidad del gobierno y de contratos con el gobierno. Hasta eso se da en este gobierno. Nosotros somos absolutamente respetuosos de las libertades. Yo no debería entrar en ese debate. Esa es una decisión de empresa privada que no corresponde al gobierno.
¿Qué periodistas que son críticos de su gobierno se benefician de contratos estatales, señor presidente?
Me llama la gente a decirme eso. No, y no me voy a entrar en nombres propios ni nada, simplemente contándole circunstancias que acreditan el espíritu de respeto a la libertad que ha tenido este gobierno desde la hora cero, pero no por fantochería, sino porque nos nace, somos profundamente demócratas. Y todo lo que hacemos es deliberar, argumentar.
¿Esto podría alterar, presidente, lo del cierre de la revista Cambio, de alguna manera la armonía que debe existir entre el gobierno y los periodistas?
¿Por qué? ¿Pero qué tiene que ver? Yo le hago una pregunta, periodista. ¿Qué razón hay para que ustedes siquiera le mencionen ese tema a un presidente de la República que va a completar 8 años y que ha sido totalmente respetuoso de la libertad de prensa? ¿Qué razón hay, amiga periodista?
Simplemente la pregunta, presidente, porque ha habido un debate a nivel nacional. Hace poco se entregó el premio CPB de periodismo. Todos los periodistas hicieron honor a Rafael Pardo y a Rodrigo Pardo y a María Elvira Samper. Le ofrecieron el premio. Todos han debatido en el sentido de que por qué cerrar un medio de comunicación. Yo no digo yo no digo particularmente y personalmente que sea culpa del gobierno, pero es una pregunta curiosa para que la opinión pública se forme una opinión.
¿A dónde es el debate? Un debate, un sector de la prensa, el país sabe que este gobierno es respetuoso de las libertades. Aquí hay crítica permanente al gobierno aún en el canal oficial de televisión. ¿Y qué censura ha traído el gobierno? Ninguna. ¿Por qué no estudian ustedes la historia de las revistas en Colombia? Se han cerrado y se han abierto. En la época del doctor Alberto Lleras hubo la revista Semana. Desapareció muchos años. Después la revivieron los actuales dueños. El periódico El Espectador, por allá antes de este gobierno lo volvieron semanario. En este gobierno volvió a ser diario. La revista Cambio ha tenido muchos dueños. Yo, por ejemplo, no tengo vinculación propietaria con ningún medio de comunicación, ni directa ni indirectamente. Yo creo que todo eso es bien importante mirarlo. Ustedes conocen la historia del periodismo colombiano. Cuando, a ver, un presidente que se expone todos los días al debate con los compatriotas, con los periodistas, y que jamás, jamás, jamás ha censurado un medio de comunicación, yo creo que por lo menos debería tenerse con él la consideración de no ni siquiera formularle estas preguntas. Se caen de su peso estas preguntas. No tienen razón de ser por sustracción de materia. Entonces, en el pasado, yo recuerdo, ahí sí hubo debates con nombre propio, que tal gobierno hizo echar a tal periodista de tal cadena. Jamás he llamado yo a una cadena ni a un periódico a decir, echen a tal periodista, cuelguen tal columna. No he llamado nunca a quejarme de una editorial ni a pedir que hagan una editorial a mi favor. Ahora le dije a César Mauricio, mire, para explicar la salud, como tengo que respetar la decisión de la Procuraduría y no puedo salir en el canal oficial, no podemos transmitir los consejos comunitarios, no puedo hacer una locución oficial, pidámosle a los medios a ver si me dan la oportunidad de que presenten todas las dudas sobre la salud y yo lo explico. Eso es lo que hemos hecho, humildemente, pedirle a los medios que nos ayuden para explicar este tema de la salud.
Señor presidente, imagino que usted hace referencia al caso que ha denunciado en los últimos días el periodista y político Edgar Tunduaga, lo ha dicho públicamente cuando él fue expulsado de una cadena radial por indicación directa del expresidente Pastrana. ¿En su gobierno se ha presentado algún comentario, algún funcionario suyo, algún colaborador suyo que haya hecho alguna llamada, alguna sugerencia, algún medio de comunicación en ese sentido?
Primero, para dar ejemplo, jamás le he hecho. Nunca la hice como senador, ni como alcalde, ni como gobernador, ni como presidente. Y me gustaría que le preguntara a usted, a toda la televisión, a los medios radiales, a los medios escritos de Bogotá y de todo el país. Y la instrucción que le he dado al gobierno es que nadie lo haga. La instrucción que le he dado al gobierno es defiendan el gobierno, divulguen las cosas, que salgan los ministros, que los colombianos conozcan qué hacemos. Pero jamás he dicho, van a un periódico a quedarse de fulano o de perano. Eso raya, eso se excluye con mi temperamento. Yo soy combatiente con las ideas democráticas. Y me gusta el debate democrático. Y me parece sano para el país. Y en el debate democrático vivo, apreciados amigos.
¿Cómo recibe, señor presidente, que varios congresistas y el gobierno de los Estados Unidos estén pensando en un recorte significativo para el Plan Colombia en el 2011?
Hay que entender que el Plan Colombia siempre ha tenido una vocación de ser un plan transitorio, que los Estados Unidos tienen un alto déficit fiscal, pero hay que manifestar preocupación porque aquí todavía falta mucho para erradicar totalmente las drogas. Teníamos una producción entre 800 y 1000 toneladas, eso se ha bajado a 403 toneladas, más del 50% se decomisa. O sea que ha disminuido enormemente la llegada de cocaína colombiana a los mercados extranjeros. Pero aquí hay un problema de crecimiento del consumo interno. Esas bandas del narcotráfico que matan a nuestros muchachos en las ciudades y que los enganchan en la distribución de droga, están abasteciendo el consumo interno de droga. Miren qué problema tenemos. O sea que hay que hablar con los Estados Unidos porque la lucha no se puede abandonar. Creo que ha sido muy oportuno el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos, porque en alguna forma ese acuerdo de cooperación entra en el tiempo a suceder el Plan Colombia. Creo que ha sido muy oportuno.
Presidente, el presidente de los Estados Unidos hace 15 días habló, le dijo a su congreso, hay que acelerar este proceso del TLC. Anoche se conoció que en una entrevista de una revista norteamericana también dice, hay que acelerar. ¿Usted ve que hay un mensaje positivo en ese sentido, que el TLC de pronto va a ser más cerca de lo que pensamos?
Ojalá, queridos amigos, porque cuando uno piensa en el empleo, También piensa en esto. Esta economía nuestra, entre el año 1989 y el año 2003, había abierto su mercado. Nosotros abrimos el mercado para que los extranjeros vendieran sus productos aquí, pero nosotros no habíamos abierto mercados. Entonces, por eso este gobierno ha hecho el acuerdo con Chile, con Comunidad Andina Mercosur, con Perú, con tres países centroamericanos. Ahora empezamos a negociar con Panamá, con Estados Unidos, que esperamos que se ratifique cuando ya el presidente Obama ha venido dando estas señales tan importantes, con Canadá, que está en proceso de aprobación en el Congreso. Estamos culminando la negociación con la Unión Europea. Negociamos unos acuerdos con China, con India. Vamos a empezar con Corea, que Corea es nuestro hermano asiático, el país que nos quiere en el Asia. Esto es, hay que buscar que los colombianos tengamos oportunidades de enviar nuestros productos a muchos mercados del mundo para poder generar empleo en Colombia. Eso ha sido una de las reformas sustanciales de este gobierno. Antes teníamos la economía nuestra abierta, habíamos abierto nuestro mercado, pero no habíamos abierto suficientes mercados para nuestros productos. En esa tarea estamos, y por eso, bienvenida a la declaración del presidente Obama.
Una pregunta que tiene que ver con la actualidad de Bogotá, pero que obviamente tiene un interés nacional e internacional. Como quiera que se va a realizar aquí el Campeonato Mundial de Fútbol Juvenil el próximo año, Darío.
Gracias, Adolfo. Presidente, pues hay una inquietud muy grande respecto del Campeonato del Mundo. Sabemos que ya se están adelantando obras en los diferentes estadios, pero la gran preocupación pasa por el aeropuerto. Usted sabe lo que significa El Dorado, y la pregunta concreta es, ¿vamos a tener el nuevo Dorado o el nuevo aeropuerto para el Campeonato Mundial, que es a mitad del año entrante?
Alcanzamos a tener. Ojalá, pero a mí me parece difícil, queridos amigos. Ustedes saben, este gobierno deja unas obras públicas bien importantes en Bogotá. Empecemos por el aeropuerto. Lo concesionamos. Antes no se hacía la revolución del Dorado porque se decía, ¿cómo? Si es el que sostiene los otros aeropuertos. Este gobierno dijo, no, vamos a poner las utilidades del Dorado a que el Dorado se transforme. Y el presupuesto nacional tendrá que sostener los otros aeropuertos. En esto de la transformación del Dorado ya se concluyó la primera parte de la zona de carga. Ahí están construyendo el edificio internacional, todavía está en un momento en que uno no lo ve. Tiene que acercarse uno al sitio. Yo he ido allá, ya están construyendo los pilotes. Eso diría yo que ya empieza a despegar. Una vez se construye ese edificio internacional, va a operar inicialmente como aeropuerto general, para poder demoler el actual Dorado, y una vez se construya el nuevo edificio ahí, entonces en uno quedará el muelle internacional, el otro el muelle doméstico, pero eso toma tiempo, yo no sé qué nivel de avance pueda tener para el año 2011, cuando se va a realizar el campeonato sub-20, uh-huh. Me alegra oír a Darío decir que ya se están realizando las obras en los estadios colombianos, otro gran esfuerzo. Y déjeme decir una cosita, Bogotá, nuestra capital, en este gobierno, queda con las carreteras que comunican a Bogotá con el resto del país, todas avanzando en doble calzada. La doble calzada de Bogotá, Boyacá, a Tunja, Sogamoso, Duitama, de gran importancia para la competitividad de esta ciudad. Y ahora se está prolongando con una carretera muy buena para bajar de Boyacá al Casanare. La doble calzada de Bogotá, Llano, contratada. La doble calzada de Bogotá por Girardot y Bagué hasta Buenaventura, contratada y en plena ejecución, con dos túneles en construcción, el túnel de allí, el de Melgar, que se llama el túnel Guillermo León Valencia, en construcción, y el túnel de la línea, que lo deberíamos llamar el túnel del segundo centenario, en construcción. La doble calzada Bogotá-Santa Marta, en construcción ya Bogotá-Villeta, contratados dos tramos en lo que se llama Ruta del Sol, y anoche estuvimos reunidos para poder sacar la licitación nuevamente para el tramo tercero. Ustedes ven que aquí en Bogotá hemos avanzado, hicimos la variante Cajicá, ahora la doble calzada hasta Zipaquirá para terminarse, la variante Zipaquirá, ahí vamos a avanzar con la doble calzada de Zipaquirá hasta Ubaté, y ojalá podamos financiarla hasta Bucaramanga. También la doble calzada que va por allí, por Madrid, Mosquera, a Facatativá, allá al Alto. Entonces, hemos hecho un enorme esfuerzo para poder responderle a Bogotá con el mejoramiento de sus vías de competitividad que le dé empleo a los compatriotas que viven en Bogotá.
El problema de Bogotá es el embotellamiento adentro de Bogotá. Presidente, está muy lejos de firmarse el documento COMPES donde se van a destinar los recursos para el metro.
Primero que todo, nosotros le hemos cumplido a Bogotá con el Transmilenio. Cuando yo llegué, era alcalde de Bogotá, el doctor Antanas Mocus, y en 4 meses le entregamos vigencias futuras por 980 y pico de millones de dólares para avanzar en el Transmilenio. Cuando nosotros empezamos, Bogotá tenía 34 kilómetros de Transmilenio. Hoy tiene 84. El gobierno nacional ha sido cumplido con la financiación del 70%. Y ahora se están construyendo otros 20 kilómetros. Y esperamos que se resuelva esta situación con esa firma de los señores Nule para que ese tramo de la 26 recobre su dinámica. Y le hemos dicho lo siguiente. Nosotros estamos dispuestos a dejar las vigencias futuras para el metro y para el tren de cercanías. Se necesita así que Planeación Nacional y la firma que hace el estudio del metro nos muestren que ya se pusieron de acuerdo y que efectivamente, después de que se haga la inversión pública, el metro es capaz de sostener su operación. Lo único que estamos pidiendo es que nos den la garantía de que el metro puede sostener la operación.
Pues estamos muy complacidos, señor presidente. Con tantos temas por resolver, ¿a usted sí le alcanza el tiempo para dormir? ¿Cuántas horas duerme?
Hay que bregar a dormir unas poquitas, pero intensamente. Apreciados amigos, Adolfo, ¿a dónde está Guillermo Díaz, que no lo he escuchado?
Bueno, Guillermo está descansando, en unos días estará acá con nosotros.
Bueno, entonces a ustedes, Adolfo, Ernesto, a Manuela, a Rocío, a Lucía Esparza, a todos, muchísimas gracias. A la Zeta del Todelar, a todos los oyentes y pendientes, porque en manos nuestras no vamos a dejar fracasar la salud. Cuelgo con ustedes después de darles las gracias para reunirme con la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Muchas gracias.
A usted, presidente, muchas gracias. El señor presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Tenemos unos mensajes y empezamos a hacer el resumen de lo que ha dicho el primer mandatario de los colombianos aquí en la Zeta de Todelar.